¿Qué tal? Muy buenos días, les saludamos de nuevo desde Radio Sansueña en este programa Derechos en el Aire, el programa de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura, que en el día de hoy tiene un carácter muy especial, ya que mañana, día 10 de diciembre, es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y por ello, el programa de hoy lo vamos a dedicar a un tema y el cual lo vamos a iniciar con la siguiente historia. Una historia que arranca en un mes de diciembre, pero pese a que sea en un mes de diciembre, no se trata de un cuento navideño, se trata de una historia que no tiene nada de amable, más bien todo lo contrario. Vamos a retroceder 45 años, ¿de acuerdo? Estamos en diciembre de 1965. La Asamblea General de la ONU aprobó la primera resolución relativa al Sáhara, por la que se instaba a España a adoptar inmediatamente todas las medidas necesarias para descolonizar ese territorio. España declaró el Sáhara materia reservada. Allí, en el año 73, se constituye el Frente Polisario y solo un año más tarde, España anuncia un referéndum previsto para comienzos del 75. Entonces el rey de Marruecos optó por presentar la cuestión ante el Tribunal de La Haya, el cual determinó que el Sáhara no es tierra de nadie, pero tampoco tiene lazos de soberanía con Marruecos o Mauritania. Es entonces cuando Hassan II organiza la marcha masiva de civiles y militares, la Marcha Verde, produciéndose la huida de la población saharaui que pasa a establecerse en campamentos. En 1975, por supuesto, sin ningún tipo de referéndum, España traspasa la colonia española a Marruecos y una tercera parte del territorio a Mauritania. Este país, Mauritania, se retira de allí en el 79 y es entonces cuando Marruecos comienza a levantar muros defensivos alrededor del territorio ocupado. Hablamos de un territorio que quedó desprotegido, que España dejó desprotegido. Por tanto, vamos a dedicar el programa de hoy a hablar del Sáhara. Y para ello, la primera de las intervenciones que tenemos al teléfono es la de José Manuel de la Fuente Serrano. Él es abogado y presidente de la Fundación Sáhara Occidental. José Manuel, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, hemos hecho un muy, muy breve resumen de la historia. Yo no sé si hay algo que corregir o que matizar, porque realmente es complicado resumir tanto. ¿Tendría algo que añadir a lo que he contado?
Bueno, es verdad que ese ha sido un resumen muy resumido y pequeño, pero acertado. Yo incluiría en ese pequeño resumen que era la provincia 53 española.
Sí.
Que tiene una trascendencia jurídica importantísima y que el abandono del territorio lo hace España como una declaración unilateral ante la comunidad internacional que no tiene ningún valor jurídico. Por tanto, al día de hoy sigue siendo España la expotencia colonizadora y de jure es la que tiene la administración del territorio.
Claro, y no es un matiz poco importante el de añadir eso, ese dato de la provincia 53, porque precisamente eso es lo que motiva el que España tenga tanta responsabilidad en la situación que ahora mismo vive el Sáhara. ¿Qué responsabilidad tiene España?
Total, tiene una responsabilidad total, absoluta. Todo lo que se pueda pensar es responsabilidad de España. En el sentido puramente técnico, jurídico y en el sentido moral y en los hechos que se suceden desde el abandono del año 75. Desde el punto de vista técnico, ya lo hemos dicho un poco, jurídicamente España sigue siendo la potencia administradora. Esto ha sido primero obviado durante muchísimos años. Nosotros llevamos trabajando en el Sáhara muchísimos años ya. Y desde luego antes no se hablaba de este tema. Ahora ya se habla mucho y bastante bien. Pero es un tema muy importante. Está claro que es la potencia administradora de jure. Se está diciendo, se ha dicho en algunos momentos ahora, ya decía el silencio al principio, ahora se habla o se ha comentado por alguna, incluso por algún ministro español, o varios, que España no tiene responsabilidad. Bien, eso no es cierto, y España tiene toda la responsabilidad jurídica. Eso significa que, por tanto, puesto que Marruecos es una potencia ocupante de jure, no está reconocido su estatus nada más que como potencia ocupante, las responsabilidades de jure, del territorio, le corresponden a España. Morales, ni qué decir tienes, claro. Morales, sabemos todos qué responsabilidad moral tiene ese abandono, ¿no? Y desde ese orden, y a partir de ahí, pues todo lo demás, España es la responsable absoluta. Yo siempre pongo un ejemplo cuando hablo de derechos humanos en el Sáhara Occidental, y es que cuando uno está cocinando con una olla express, el fuego lo pone Marruecos, pero quien cierra la tapa de la olla express para que se puedan cocer los garbanzos o nuestras comidas tan buenas que tenemos en Extremadura, pues es España. Y esto porque España es la que cierra el territorio del Sáhara Occidental. Lo cierra diplomáticamente, lo cierra al no permitir que sus nacionales salieran del territorio o pudieran tener acceso a las instituciones españolas, y lo cierra incluso hasta ya sus últimas consecuencias, quitándole la nacionalidad española mediante un decreto que fue firmado por el rey Juan Carlos en agosto del 76, cuando estaba de vacaciones en Palma, Mallorca, un decreto en el que si no se ejercía la nacionalidad española se perdía, con lo cual las responsabilidades de España son totales.
Evidentemente, ahora mismo, bueno, estamos viendo los informativos, las noticias, la fuerza con la que nos llegan las imágenes, pero quizás una opinión personal, no lo sé, pero a mí me resulta más llamativo, todavía más escandaloso y más difícil de comprender por qué esta serie de faltas tan flagrantes no ocupan más momentos en los medios de comunicación, o por qué no se afronta desde organismos como la ONU con más decisión. ¿Por qué?
Bueno, esta pregunta tiene dos partes, ¿no? Una, ¿por qué no tiene más presencia en la opinión pública? Y otra, ¿por qué no se adopta una posición de Naciones Unidas que sea respetuosa con el derecho internacional? Decir que no es que estemos contentos ni mucho menos con lo que está pasando, evidentemente no. Estamos sufriendo todos pues esta barbarie que se está cometiendo, pero sí estamos medianamente satisfechos muchas personas, incluidos muchos colectivos saharaui, la población saharaui, de que por fin se está hablando del Sáhara, ¿no? Entonces los medios de comunicación, aunque no están dando toda la cobertura, pero sí que por fin se ha desvelado, se ha levantado la tapa de esta cloaca del Sáhara y de nuestra responsabilidad, y por tanto pues esperamos y confiamos que esto pueda llevar a que efectivamente esto pueda cambiar. Y aquí tengo que decir, partir una lanza, sin duda, con los medios de comunicación españoles, fundamentalmente, por su dedicación, por su trabajo y por su, sin duda alguna, encomiable trabajo que están haciendo, no solamente las redacciones, sino los propios periodistas. Este programa es un ejemplo de ello, pero tenemos otros ejemplos como periodistas que han sido expulsados, que se han resistido a salir del territorio, como hemos hecho en algunas ocasiones algunos de nosotros, para seguir intentando denunciar, y por tanto, bien, es verdad que no es mucho, pero hay que decir que se está haciendo muchísimo en relación a otros momentos, ¿no? Quizá es difícil para la sociedad española, primero, tener que tomarse esta cucharada de aceite de ricino, este trago amargo, que durante estos años ha provocado un silencio culpable de la sociedad, de toda la sociedad en general, de los medios de comunicación en general, de las instituciones financieras, jurídicas, desde el gobierno, de instituciones consulares, un silencio tremendo. Ahora ya se empiezan a desvelar los secretos que mucha gente ya conocía.
Antes de pasar a la respuesta de la ONU, yo quizá, ante ese optimismo que en parte la verdad es que podemos compartir, pero la verdad es que quizá desde la asociación un poco el punto de vista es que ahora mismo los medios se lo están tomando en serio, porque se lo están tomando quizá como algo personal, porque se les está impidiendo el acceso. No tanto por denunciar la situación del Sáhara, pero bueno, no quiero ensombrecer el optimismo y realmente el protagonismo que está tomando ahora el Sáhara, que no esperemos que no desaparezca de repente de las páginas, pero bueno.
Sí, más que optimismo es un ver que las cosas pueden empezar a cambiar ya. Yo pondré solamente un ejemplo para terminar con esta respuesta, ¿no? En abril de 2002, una compañía de Barcelona y yo nos colamos en el ayuno ocupado. Entonces nadie hablaba del Sáhara y nadie había entrado hasta ese momento.
Sí.
Podría haber ido gente de vacaciones o pasando por allí, pero nadie había ido a trabajar en derechos humanos ni había ido como observadores. Fuimos los primeros observadores en el territorio ocupado. Y allí, en la ciudad de Smara, con decenas de saharauis, de familias de desaparecidos, nos pedían a los abogados individuales y que no podíamos hacer mucho. Nos pedían que por favor esto se pusiera en manos de un juez español, que esto se conociera por la sociedad española. Y ante tal petición, pues era tal peso que nos abrumó y nos llenó de angustia, ¿no? Desde ese momento hasta el día de hoy, pues hemos visto que ha habido un cambio muy sustancial y muy importante. Por eso, esto no ha hecho nada más que empezar. Si Marruecos cree, o el gobierno de España, o cualquiera puede pensar que esto se va a acabar como una bomba, o sea, como un soufflé que se baja, está muy equivocado. No ha hecho nada más que empezar. Los medios de comunicación efectivamente están siendo espoleados por el ataque que hace Marruecos contra los medios, pero sin duda alguna esto no ha hecho más que empezar, porque el pueblo saharaui tiene una tenacidad absoluta, no desfallece, ha demostrado su pacifismo y su derecho y su deseo de libertad, y no se va a acabar tan fácilmente solamente por el hecho de que a lo mejor hubiera un cambio de tendencia en la opinión pública española. O sea que yo creo que en ese sentido pues debemos de pensar que lo que se está haciendo está muy bien y hay que seguir hasta conseguir definitivamente pues un proceso de autodeterminación. Pero antes que eso, y enlazo ahora con la segunda respuesta de la ONU, antes que eso, y siendo gráfico y literal, tienen que entrar las tanquetas en el Sáhara Occidental. Es decir, la MINURSO, que lleva desde el año 91... tiene muchas atribuciones en su mandato. Una de ellas es que se vayan reduciendo las tropas marroquíes de ocupación. Otra es realizar el censo electoral. De todos los mandatos que tiene, no tiene ningún mandato, por desgracia y de forma sorprendente, sobre el tema de derechos humanos. Creo que es la única, si no es la única, no habrá muchas más, misiones de Naciones Unidas que no tengan competencia en derechos humanos. Con lo cual es necesario y fundamental el que se amplíe el mandato. Y ese mandato que llevamos pidiendo hace muchos años que se amplíe, puede ser que ahora se consiga. En cuanto se amplíe el mandato, la represión brutal, el genocidio que lleva ejerciendo Marruecos en el año 75 con la connivencia de la comunidad internacional, se puede terminar. No se produce eso y no se producirá hasta que no obliguemos al gobierno de España, y el gobierno de España obligue a su vez a la comunidad internacional, empezando por un escalafón, como ya ha empezado a producirse, esperemos, que es la Unión Europea, y a su vez, y los socios de ellos, uno de ellos importantísimo, Francia, que bloquea cualquier iniciativa, es el amigo, es el padre, es la colonia de Marruecos, porque no olvidemos que Marruecos sigue siendo colonia francesa, en el sentido de que sigue sus dictados al pie de la letra. Y el papá, que es Francia, es el que protege a Marruecos ante Naciones Unidas. Y por tanto bloquea con su veto cualquier iniciativa. El segundo que tiene ese derecho de veto y que ha ayudado siempre, inclusive armamentísticamente, a Marruecos en el genocidio, ha sido Estados Unidos, que también tiene derecho de veto. Por tanto, para que no se está produciendo una entrada de tropas, una entrada de Naciones Unidas, de la MINURSO, en el tema de derechos humanos, pero puede producirse que efectivamente cambien los parámetros y que se permita ya por fin y definitivamente, porque yo digo muchas veces, antes de que se produzca un referéndum, lo que hay que hacer ahora mismo, y es urgente y es necesario, y ya lo ha podido ver la sociedad española, es que hay que parar el genocidio. O sea, el genocidio está ocurriendo y hay que pararlo.
Claro. El otro día, escuchando una tertulia, uno de los tertulianos que intervenía comentaba que, claro, había que tener en cuenta que era importante actuar con sentido de Estado por los intereses de España con Ceuta, Melilla, Canarias, en materia de inmigración, de droga. Ese tertuliano en concreto que comentaba, daba este argumento, era Santiago Carrillo. Digo el nombre del tertuliano porque el resto de tertulianos de la mesa se sorprendieron y de hecho se lo dijeron en la tertulia, le decían, madre mía, Santiago, precisamente uno de los más activistas y defendiendo esa actitud, ¿realmente justifica esos intereses? Ya no hablamos de intereses económicos, hablamos de Ceuta, Melilla, Canarias. ¿Realmente lo justifican este silencio de España, en su opinión, José Manuel?
No, por supuesto que no. Y esto no es, esta opinión que voy a dar no es una, no trato de que sea ni mucho menos dejarme llevar por la pasión de una defensa de los derechos humanos a ultranza, ni mucho menos. En primer lugar, con todo mi respeto para ese tertuliano Santiago Carrillo, sin duda alguna un hombre que ha luchado mucho por las libertades, pero su posición política, su posición personal al día de hoy. Otra cosa, o quizá podríamos hablar de su tradición histórica, que tampoco estaría muy clara en el tema del Sáhara, pero bueno, a día de hoy su posición es alinearse con las posiciones del gobierno de España. Bien, esa es una posición personal que no suscribe ni tan siquiera el partido en el que está, como el Partido Socialista, en cuanto que hay una corriente disidente muy fuerte dentro del partido, incluso dentro del gobierno, y una posición disidente de las posiciones oficiales que está teniendo el gobierno, ¿no? Por tanto, es una opinión privada, personal, que no debe afectar. Pero y entrando en la materia concreta, vamos a ver. Las relaciones bilaterales de un país, y eso es una cuestión de Estado, las relaciones bilaterales no pueden masacrar a un pueblo. Igual que las relaciones bilaterales o estratégicas de España no podrían hacer que nosotros humillásemos a una parte de nuestra población o a una población cercana a la nuestra, sea étnica, por poner cualquier ejemplo, no quiero tampoco señalar ninguna, étnica, racial, religiosa. No podríamos hacerlo ni por relaciones bilaterales, ni por estratégicas, ni de Estado. Los Estados, y los Estados totalitarios lo hacen mucho, se esconden detrás de estrategias de Estado. Y los Estados democráticos que quieren hacer cosas que no deben hacer, que no pueden, también se esconde detrás de estrategias de Estado. Esa es mi opinión. ¿Por qué? Pues porque ni Ceuta y Melilla, ni Canarias, ni esas cuestiones que están arguendo, ni son explicadas como deberían serlo en el caso de ser tan importantes, y no las está entendiendo nadie, ni tan siquiera la oposición, sindicatos, ni los propios militantes o altos cargos del propio que apoya el partido que apoya al gobierno. O sea que no es real. Y además, decir que esa es la precisamente esa, pero vista desde el punto de vista de la otra orilla de Marruecos, esa es precisamente lo que dice Marruecos. Es el chantaje permanente diciendo claro. Que si no se produce, si no se hace lo que dice él, pues se hará lo contrario, se hará otra cosa. Pero yo quería dar un dato. Y dicen que contiene, por ejemplo, ¿contiene Marruecos o no contiene realmente el terrorismo? Bien, pues yo no soy tertuliano ni me gusta mucho, pero nosotros el ataque más fuerte del exterior que hemos recibido ha sido precisamente de Marruecos, que era el comando, eran tangerinos, o sea que no sé qué control hace. Además de esto, el control de España deberá ejercerlo no por acuerdos bilaterales, sino por imposición de su situación estratégica y de sus socios que los tiene. Por lo tanto, hablar de esa situación, de esa cuestión de Estado, es precisamente maquillar y enmascarar lo que se ha venido haciendo durante tantos años, y es permitir que se masacre a un pueblo, que se produzca un genocidio de un pueblo, porque no olvidemos que ya van dos querellas en la Audiencia Nacional sobre el tema del genocidio por el saharaui, que vendrán más. Y que desde luego, si no se han hecho más querellas, es porque quizá los juristas españoles o las redes españolas no hemos querido hacerlo con anterioridad. Pero el genocidio está clarísimo, el fósforo blanco, las fosas comunes, todo eso que se dice por ahí. Yo concretamente he podido ver algunas de las fosas comunes existentes en el Sahara Occidental. Y como yo, mucha gente más. Lo ha reconocido hasta el presidente del Corcas, el Consejo Real, por el asunto del Sáhara, un saharaui que se pasó al bando marroquí y que fue incluso ministro de Hassan II, ha reconocido la existencia de genocidio en el año 2008 a una prensa marroquí, ha reconocido la existencia de las fosas comunes, el lanzamiento de saharauis desde helicópteros. Por tanto, no sé de qué se está diciendo por parte de España, si existe o no existe pruebas, y sobre todo si es una cuestión de Estado. Lo que es una cuestión de Estado es que España es un país que se merece y es orgullosa de su tradición en derechos humanos y de su proyección hacia el exterior, y es una cuestión de Estado tener una dignidad como Estado y como gobierno frente al mundo y frente a nuestros socios, a la comunidad internacional, y frente al pueblo que abandonamos ignominiosamente, ¿no?
Y precisamente contra eso, es contra lo que hay que luchar, y hay que conseguir terminar con ese genocidio, como dice José Manuel de la Fuente, al que agradecemos muchísimo que nos haya atendido, y le agradecemos todavía más sus argumentos. Así que gracias, José Manuel, de acuerdo, y seguiremos en ello.
Gracias a vosotros por la difusión y por la atención que tenéis de este asunto. Muchísimas gracias.
Escuchado la música de Mariam Hassan, una activista saharaui que con sus canciones, a través de sus canciones, pues procura denunciar la situación del pueblo saharaui. Este programa que estamos dedicando al Sáhara, precisamente porque mañana, día 10 de diciembre, es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Podemos ofrecer algunos datos respecto al Sáhara, datos muy recientes a raíz de la situación que se está viviendo actualmente y que estamos viendo en los medios de comunicación. Por ejemplo, la ONG Human Rights Watch ha emitido el pasado viernes 26 de noviembre un informe en el que acusa a Marruecos de torturar a los saharauis arrestados en el campamento de la Dignidad a principios de mes. El documento se basa en los testimonios recogidos por sus enviados a la zona, que se han entrevistado con activistas, con profesionales de la abogacía, con personas del gobierno y con las propias víctimas y familiares. La mayoría de las personas detenidas denuncian palizas y uno de los saharauis que aún está en la cárcel incluso dice haber sido violado, según este informe de la ONG Human Rights Watch. Marruecos niega todas las alegaciones, anuncia una investigación independiente y sigue justificando el uso de la fuerza en defensa propia. Esa es la situación que se está viviendo ahí. La ONG afirma que los días posteriores al asalto cientos de personas fueron detenidas en sus casas y aún quedan en la cárcel más de 100. Desde luego es sintomático que nos parezca mentira o que nos parezca raro, no mentira, sino que nos parezca raro todo esto que sucede allí precisamente por la ausencia de medios de comunicación. Si hubiera libertad de información, probablemente esto no estaría sucediendo de la misma manera. Otra de las noticias que nos llega, precisamente a través de la Fundación Sáhara Occidental, es que el Pleno del Parlamento Europeo ha aprobado una resolución en la que afirman que, aunque es de considerar que el gobierno marroquí ha abierto una investigación, debería ser otra investigación independiente e internacional auspiciada por Naciones Unidas el marco más adecuado para aclarar todos los hechos, las muertes, las desapariciones y, en definitiva, toda la situación que ahora mismo se está viviendo allí en el Sáhara. Esto es por lo que precisamente el programa de hoy lo queríamos dedicar a hablar del Sáhara. Así que por hoy terminamos. La próxima semana volveremos, como siempre, el jueves en Radio Sansueña. Ya saben que nos pueden escuchar en el 107.6 de la FM, a través de internet www.radiosansueña.es y también en la página web de la Asociación de Derechos Humanos www.centroderechoshumanos.com. Vamos a terminar con más música saharaui, en este caso la de Asisa Brahim, una mujer que nació en una familia de activistas saharauis, una mujer cuya abuela estuvo a punto de ser raptada en Mauritania. Asisa Brahim es una disidente para Marruecos, denuncia que no puede ir a su tierra y además su música está censurada en los territorios ocupados. Ella, a través de sus letras, que mezclan música saharaui con ritmos africanos, procura reflejar el sentimiento de los saharauis, la desesperación de su gente y las vivencias en los campos de refugiados muy cerca de nuestras fronteras, tan solo saltando el estrecho de Gibraltar, campos de refugiados en cuya existencia tenemos una gran parte de responsabilidad este país, España. Así que Asisa Brahim se compromete con su historia, con su país, con su pueblo, un compromiso que desde España y que desde la asociación no queremos ignorar. Volvemos la próxima semana.